del Fandalorian. Con Andrés Boludo Durán, Mario Flores y Antonio Faller Uribe. El Fandalorian.
Fandalorianas, fandalorianos, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Sean todos a este su programa Ñuño de Confianza, que con muchísimo gusto hacemos entre mis comadres y su servidor, Mario Flores, el querido Fire que está en la lejana Mérida, su servidor Andrés Bolú Durán, a través de esta bonita plataforma llamada Mikey Network. ¿Cómo están, amigos?
¿Cómo estás, todo Mario? Chilo.
Todo bien, amigos. Qué gusto verlos y saludarlos y toda la banda que nos está escuchando. Fire, ¿cómo te va ahí en Mérida?
Bien, bien. Justo ahora cada vez que me saluda la gente se queja del calor en su lugar y luego se acuerdan y dicen, bueno, pero todo debe estar peor, pero curiosamente...
¿Qué vas a saber de calor, chamaco pendejo?
Pero no está peor acá, ha estado bastante fresco porque como que ha llovido, entonces está aguantable. Pero luego me dicen, acá está un calorón, 25 grados, y es como de no, carnal.
También acá en la ciudad ha llovido bastante. Los últimos días no, afortunadamente, porque tuvimos un episodio grande de Taylor Swift, sí, la señora conocida como la industria musical. Visitó la capital del país, dio 4 conciertos, afortunadamente no llovió ninguno de los 4, quizá llovió un poquito, pero pues dado eso y la pausa que nos echamos, hoy nos reunimos para cotorrear de algo que está en tendencia, que nos gusta mucho a todos, creo, ¿no? Que es la serie de Ahsoka Tano, que ya estrenó episodio doble. Entonces vamos a hablar...
Se adelantó, ¿no?
Se adelantó, sí, señor.
Pero se supone que iba a empezar... esta noche, el 28.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
de repente, ¿sabemos por qué? ¿Alguien vio algo relacionado a eso?
Yo no he visto nada. Idea, amigo.
Sí, porque de repente fue como, ahí está, tomen 2 episodios antes.
Ya. No sé, ¿se les habrá filtrado o algo? Pero no.
No creo, no hubo noticias de filtraciones ni de rumores así. No sé por qué habrán decidido adelantarla, pero... pues ya la teníamos, tuvimos episodio doble.
No sé por qué
doble.
No se me ocurrió buscar antes de preguntar, pero ahorita solo me acordé así del aire y fue como, sí, es cierto, la adelantaron, pues, no más, porque pueden. Seguro coincide con algo en el futuro, ¿no? En su cartelera más importante dijeron, mejor adelantar el final o algo para que no choque con el siguiente evento. Que estaba revisando y creo que termina, alguien nos pregunta aquí, LXLNS, ¿cuántos episodios va a tener esta temporada de Ahsoka? Son 8. Creo que termina el 3 de octubre.
8 episodios, sí, señor.
Martes pues sí. En la noche, es lunes en la noche, ¿no? Para martes no adelantaron también eso. Como que mi aplicación dice que estrena en unas horas, creo, a ver.
¿Quién sabe? Pero sí lo adelantaron algunos días, una semana y unos días, ¿no? Bueno, casi una semana.
Sí, martes en la noche, tienes razón.
Exactamente. Gracias. Pero pues bueno, ya estrenó, hay opiniones divididas, a mí me gustó mucho, debo adelantar, creo que conecta muy bonito con los recuerdos de lo que fue Rebels y lo que ha sido Ahsoka Tano a lo largo de la historia, quizá la producción discrepa con mis opiniones, pero se vale de todo, ¿no, amigos?
Claro que sí, a mí me gustó bastante, nada más que me hace pensar que este sí es un producto que a huevo tienes que haber visto Rebels, ¿no? O sea, estaría yo creo que muy perdido si no hubiera visto nunca Rebels. Y ahí nada más la aparición en Mandalorian de Ahsoka Tano, creo que no sería suficiente.
Sí.
Hay que ver más de la temporada para ver qué tan necesario es. O sea, entiendo que ahorita muchos de los impactos están cargados sobre los personajes, ¿no? Como, reconozco al robot y bla, 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 y etcétera. Nada, que un Wikipediazo no ayuda. Y de hecho, ahorita vamos a construir un poquito el formato que vamos a tratar de hacer este episodio es hablar de dónde viene Ahsoka, dónde ha salido, bla, 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 sus apariciones, su historia, y conectar a dónde vamos, ¿no? Hablar del episodio también, de los 2 episodios. Entonces,
sí, señor, si con spoilers.
Con spoilers. Pero primero, con spoilers de hace décadas, ¿no? Sí. Clone Wars y Rebels y todo esto. Pero, pues, ¿qué digo? Ya se ha hecho un par de veces, ¿no? Creo que en los fans de Star Wars y del Fandalorian ya han escuchado varias veces de Ahsoka a través de diferentes momentos que le hemos referenciado. Pero estoy de acuerdo en que mucho del impacto en estos primeros episodios viene de, ay, la mona verde es tal, y el calabazo ese es este, y que quiere destruir la nave es porque es un sediento de sangre el robot, bla, bla. Pero yo creo que, Digo, no sé si hay unos episoditos de como que hacen, ¿no? De como conozco a más de estos personajes en Disney Plus.
Sí, de hecho, pero,
sí. ¿Sí hay?
De hecho, un par de semanas antes del estreno, ya había como esta selección, esta preselección, ¿no? De cosas que debías saber, como las cosas clave de o apariciones clave de Ahsoka Tano en Star Wars, y venían episodios de Rebels, venían episodios de Mandalorian, venían episodios. ¿Salen de Book of Boba Fett? No me acuerdo.
No.
No, ¿verdad?
Esa serie nadie la recuerda.
No, el presupuesto de pintar a Rosario así es más caro que el de esa serie, yo creo.
Pero no, sí había como un... Lo que debes saber de Ahsoka Tano.
Yo sé que es la serie de Ahsoka Tano y no de los Rebels, pero estos dos episodios fueron un chingo de Rebels. Y creo que pues es Rebels 2.0, o sea, toda la misión y todo es pues continuar exactamente donde terminó Rebels. ¿Qué les costaba a Disney hacer como un... En live action hubiera estado bien mamón, como unas escenas de lo que pasó en Rebels, pero en live action para platicarnos de qué, ¿no? Así como un montaje rápido de que había unos güeyes que eran muy similares a los de la trilogía original, pero no eran, y tuvieron...
Como intro de Clone Wars, ¿no? Como con esa voz del narrador de... Se vieron, no sé qué, pasaron estas cosas, y aquí estamos. ¿Qué digo? Rehicieron un par de escenas, ¿no? Sí. El final de Rebels específicamente.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Habría estado chido. Además, con el cast que tiene, güey, que es un casteo cabrón.
O sea, está nada más, creo que mi comentario es como que está, o sea, no me gustaría ver esta serie sin haber visto Rebels, para nada, pero pues ya que estamos aquí en un podcast de Ahsoka Tano, es probable que ya lo vieron una o dos o tres veces Rebels y ya saben todo sobre Ahsoka.
Y si no lo saben, pues vamos a darles un brevario cultural de lo que es Ahsoka Tano. Sin antes saludar a la gente que está conectando, infinitas gracias por sintonizar en vivo y por escuchar en la retransmisión de este episodio. Saludos a Yamiao, dice saludos a los superamigos, que todavía estoy esperando comer la megalodona. Pavel Chavarri, que nos ha seguido desde que éramos independientes y vivíamos ahí en el monte. Gabriel Fapé, Santiago Caballero, Hugo Irineo, a Dani Weasley, que está aquí al lado. Saludos a todos y gracias por los superchats, que por ahí vi que ya cayó uno, creo que es el respectivo mensaje de Pachuca, sí, Mario lo mencionará más a futuro. Rubicel, pero lo guardamos para después, ¿no, Mario? ¿O de una vez te lo echas?
Pues mira, tengo malas noticias, mi estimado boludo, porque descubrieron venta de barbacoa de perro en Hidalgo.
¿Qué?
Y bloquearon una carretera en Tizayuca como protesta, mano. La antigua carretera de México-Pachuca lo cancelaron porque descubrieron la venta de barbacoa de perro mezclada con carne de borrego. Esto fue en un puesto de barbacoa denominado el Tío Pepe, establecido sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del lugar conocido como Los Conos. Y pues...
Me encanta que cerraron la carretera, porque es como, se tiene que resolver este problema. No pueden más cerrar el lugar y ya, y no vayan aquí
con... ¿Qué sigue? Mucho. ¿Pastes de perro? No, señor.
A mí me agrada mucho el compromiso de Pachuca porque la barbacoa sí sea de borrego y no de perro. O sea, se encabronan, se emperran al respecto.
No como los de Feños, que sí te dan perro por cualquier cosa.
No, qué mal perro, ¿no?
Está
perro. No, pero sí está, o sea, dejen ustedes, ni siquiera piensen en el aspecto de la crueldad animal, está muy mal, pero qué bueno que en Pachuca buscan la justicia como Ahsoka Tano ha buscado a lo largo de toda su historia a través de los caminos sinuosos de la fuerza, ¿no? Porque, pues, ¿qué les parece si platicamos de Ahsoka Tano? Que como dice Danny Weasley por acá, ¿quién es Ahsoka Tano? El mejor personaje de Star Wars. Yo creo, Dani, que sí es de los mejores personajes de Star Wars y te diría que es el mejor personaje de Star Wars no mainstream. Porque Ahsoka Tano no te lo ubica todo mundo. O sea, le dices a cualquier persona, Yoda, Obi-Wan, ya son referentes. Y Ahsoka Tano está un poquito más oscura. Digo, tampoco es así oscurísima. Pero es como para fan de verdad de Star Wars. Y esta vez, bueno, esta sería la mejor, es la que le da el trampolín a la cultura popular.
También creo que es hija de Filoni, ¿no? Como es uno de esos personajes que ha cargado desde Clone Wars, como bien dijo ahí, ¿quién dice? Pavel Chavarri, que es como la personaje que guía esa serie, ¿no? Se trata mucho como del arco, además de Anakin y todo esto que está pasando, como que ella es es el Anakin de esas, o sea, ¿no? Como es la que está aprendiendo, es la que justo Anakin es su maestro, bla, bla, bla. Ahorita tocaremos más profundamente estas cosas. Pero, pues, también para la siguiente generación de nosotros, millennials jóvenes o centennials, algunos que crecieron con Clone Wars, es un personaje súper importante que más bien no se ha visto representado en el canon. Ajá. Y que tal vez muchos sí esperaban en esta nueva trilogía, ¿no? Porque pues, justo no existían las anteriores, lo crean después de que salga la trilogía de precuelas. Bueno, a la par de que está saliendo, pero pues, no había espacio para las películas. Y de hecho, que fue la temporada 7, que corre en paralelo al episodio 3, ¿no? Donde vemos como este otro lado de esa caída. Sí, 7, 6, bueno, X. Pero sí hay un montón de gente que es muy fan, que sí fue su personaje, ¿no? Y fue el Anakin de ellos hasta cierto punto, o este otro personaje que crecieron con ella.
Sí, pero creo que, ¿no? Como bien mencionas, no creo que sea y tal vez me cueste dormir en el sofá, amigos, pero no creo que sea el personaje más importante de Star Wars. Es uno de los más importantes. ¿Y por qué no es el más importante? Porque es un personaje que mucha gente no conoce. Si no viste Rebels, no tienes idea de quién es Ahsoka Tano y lo que representa para el canon de Star Wars, ¿no? Es un personaje que se construyó desde cero, ¿no? De la mente de George Lucas y Dave Filoni. Es básicamente el hijo de los dos. Y lo han construido a detalle. Lo ha construido muy bien, creo que es uno de los mejores construidos, eso sí, si no es que se ha construido mejor a lo largo de su narrativa, pero pues, sí, si no le entraste a Rebels, está muy difícil que sepas cuál es la relevancia de Ahsoka Tano en el lore de Star Wars, ¿no? Y qué bueno que dada su importancia y su relevancia que ha tenido a lo largo de las series animadas, los cómics, las novelas y demás formatos, pues tenga ahora su serie live action, ¿no? Creo que está súper chévere que vayan engranando cada parte de tal manera que se siente como una historia que, vaya, ¿cuántos años tiene Ahsoka Tano desde su creación? Más de 10, ¿no? Me atrevería a decir que
sí, quizá sí, un poco dice, más. Aquí las notas de producción nos dice que apareció en Clone Wars en 2008.
Puta, sí, pues ya tiene un rato que Ahsoka Tano se viene construyendo y pues corona, ¿no? Ahora recientemente con esta serie live action que pues a ver qué nos cuentan en los restantes 6 episodios, amigos.
También creo que, por aquí lo menciona, ¿no? Santiago Caballero, que Ahsoka es el personaje mejor desarrollado, hemos visto su crecimiento desde adolescente quejumbrosa, iniciando la rebelión y ahora maestro Yoda. Y creo que te da o sea, siento que es una perspectiva de, pues no de volverte el Hitler de la galaxia, sino me jugaron chueco, no creo, o sea, se destruyó todo lo que me construyeron y aún así no fui y maté a todos y me volví el más malo de todos, ¿no? Sino que tiene este otro camino que no le hemos visto una conclusión y que justo retoman el personaje en esta serie, que es lo que va a tratar de hacer, que me preocupa que se trate, como bien decía Mario al principio, de una continuación de Rebels, porque Rebels no es su serie. En Rebels juega varios momentos importantes, pero no es, se centra en otros personajes. Es más como esto de Clone Wars y todo esto.
Sí, bueno, que también ahí me pone Danny Weasley, ¿no? A ver, boludo, y ya me dijo boludo. Que no, nunca dijimos que era el más importante, pero sí es de los mejores. El I Am Not Jedi es de mis momentos favoritos en la vida, que es un símil, ¿no? De la mitología Tolkien-Dil. Exactamente. Además, Ahsoka se construye de un montón de mitos griegos, de mitos nórdicos. Estaba muy bien construida. No inventaron nada, pero creo que lo ensamblaron muy bien. Y sí, es coincido con Danny Weasley, uno de los más importantes.
Ya sentiste.
Ya, miedo. Ya, güey.
Están en la mano en el modem así de ándale, ya te lo vas, pero bueno, si quieren vamos a tomar unos datos o no sé si quieren unos superchats porque no sé qué hicimos bien, pero nos han aventado varios
creo que la banda está prendida con Ahsoka Tano. Mira, antes de pasar a los superchats rapidísimo, ¿qué te parece si damos un breviario cultural de quién es esta morra para los que no están nada? O sea, ya dijimos que es bien importante en Clone Wars y todo esto, pero...
¿Pero quién es?
Ajá. Para no hacer el cuento largo, es una togruta que conocimos que de niña era... Pues, vivía en un pueblito que lo vimos en Star Wars, la que acaba
Visions.
De salir.
Visions.
No, no fue en Visions. Fue
en
Tales of the Jedi. Le dedicaron un episodio especial de que era una niña en una comunidad, pues en un pueblito, ¿no? De togrutas que vivían como en el bosque y que desde niña una elder, una viejita de la aldea, le vio potencial de la fuerza y por eso se fue hacia la Orden Jedi en ese tiempo, tiempo precuelesco, en donde la Orden Jedi era fuerte, no había Sith en el horizonte al parecer, y ahí se le asignaron como Padawan a Anakin Skywalker, que era un famoso famoso caballero Jedi, pero nunca llegó a ser maestro, ¿no? Lo más cercano fue ella.
El dedo en la herida, en la quemada.
No, pues es que el chavo era pues muy, muy sacale punta, pero era pésimo maestro. Hoy en el día del regreso a clases hay que agradecer a los que tienen la vocación de ser maestros, como Obi-Wan o Qui-Gon, porque Anakin no tenía, no tenía nada de,
pero
de
aprende, ganas, ¿no? En el camino... O sea, como
le agarra cariño.
Se educan, porque ella se la asignan porque es una rebelde igual que él, ¿no? Y entonces, ajá, como, ajá, no va a haber nadie que te pueda enseñar mejor que alguien como tú. Como que Obi-Wan se la asigna, ¿no? De hecho, le dice como, se la iban a asignar a él.
Ajá, uh-huh, pero también como venganza, ¿no? Así de, a ver, cabrón, a ver, mira, aguántate a ver si a ti mismo. Sí, sí, sí. Y a lo largo de la serie de Clone Wars, pues vemos que, como dices, van creciendo juntos. Hay un gran tema en donde la... como decíamos, ¿no? Spoilers de hace 10 o 15 años, pero hay un tema donde le echan un muertito, o sea, le ponen le echan la culpa de algo que ella no hizo.
Le echan la culpa de bombardear el templo, ¿no?
Sí. Además, y eventualmente, que a una morena fue como, ah, explotó aquí, no me parece.
Pues eventualmente la absolven y le dan la posibilidad de regresar a la academia, pero dice ya, no, ¿sabes qué? Nanay, y les pinta dos dedos y se va por su lado y empieza a caminar un camino que es bien interesante, que no es Jedi, no es Sith, sino que es una usuaria fuerte de la fuerza y como que...
Se llaman Jedi Gris, ¿no? No sé si ella lo ha dicho alguna vez, pero...
Pero por lo menos en el fandom sí hay una cosa de que es un gris.
Sí, o sea, es algo extraoficial, ¿no? No es parte del canon oficial que exista este lado gris de la fuerza. Lucas,
pero es blanco y negro, ¿no?
Sí, Lucas y compañía siempre han dicho, y por ahí hay una entrevista que le hacen a Freddie Prinze Jr., quien hace la voz de Kenan Jarrus, en Rebels, si no me equivoco, en donde dice, gente, no se confundan, no hay gris, es luz y es sombra, ¿no? Y siempre hay balance, siempre se carga a un lado, siempre se está moviendo, en realidad nunca hay balance, siempre se está moviendo de un lado a otro, ¿no?
Y no es agua y aceite, ¿no? Están los dos, no se combinan, llenan un total.
Exactamente, pero no hay algo homogéneo como el lado gris de la fuerza.
Es cierto, ¿no? Es cierto. O eres blanco, o eres luminoso, o eres oscuro, pero sí hay muchas sectas o muchas formas de pensamiento de cada lado, ¿no? O sea,
los Jedi no son los... De los dos lados también, ¿no?
Exacto. Los Jedi no son los únicos usuarios del lado luminoso, también están esta criatura, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero la criatura que encuentran en Rebels, justamente, que es de pura fuerza. Está Ahsoka, que es buena, pero no es Jedi. Del lado oscuro también están los Sith, pero también están las Hermanas de la Noche. Uh-huh.
Dude de Ahsoka que están pintando también como que no es un Sith. Exacto. O sea, no tiene la esencia de Sith, sino es más bien como un Jedi oscuro.
Sí, exacto. Exactamente. El difunto Ray Stevenson.
Ray Stevenson, descanse en
paz. Del cual vamos a platicar ahorita, pobrecito, cómo duele verlo. Pero bueno, ahorita yo me quejo un poquito de que cada serie de Star Wars tiene un Darth Vader de Petatiux. Y este es el de esta, ¿no? Así como de ir, el similar de Darth Vader en cada serie lo estamos viendo. Pero bueno, a resumidas cuentas, ella es una... no es Jedi, es una usuaria de la fuerza, del lado positivo, que anda como ayudando a los Rebels, anda ayudando todo esto y bla, bla, bla. El pendu.
Aunque todos la presentan como Jedi, ¿no? Y todos refieren a ella como Jedi y es como...
Siempre les hace el comentario, ¿no? De como, ajá, no soy...
Ajá.
Y justo, nomás rápido, conoció a estos Rebels, que es Ezra Bridger. Kanan Jarrus también sale de Rebels. Es el maestro Jedi del otro chavito que es Ezra, que es el que vemos en el holograma en el capítulo. Kanan... Cuando pasa la Orden 66, matan a su maestro y se escapa, entonces él tampoco termina su entrenamiento, y cuando le encomiendan entrenar a Ezra, él como que también no se siente listo, ¿no? Y de hecho creo que cuando conocen Ahsoka llega ahí como para medio ayudarles, y como que también es algo que es como de, pues, yo tampoco acabé, carnal, que todo pura primaria trunca Jedi, pero pues bueno, son los héroes que Kanan, bueno, no sé qué tantos spoilers queramos hacer, pero ahorita tocaremos lo que están ahí, de Ezra está desaparecido, justo con Tron, que es lo que conecta y por eso es como relevancia de estos personajes, lo tocaremos más adelantito. ¿Y qué más falta? Ah, bueno, lo que estamos viendo aquí, ¿no? También, después de todo esto, hay una parte medio rara donde tiene una pelea con Vader el Vader de Rebels, que es este como proto Vader, sí, 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 como que es este punto medio todavía entre el Vader que llegamos a conocer y Anakin, ¿no? Que le vuela la máscara y se ve como la cara, y todavía como que reaccionan y es como el último encuentro creo que tienen, y ahí desaparece Ahsoka, ¿no? Y después, Ezra, algo hacen ahí, está raro como en esta cosa como de espacio-tiempo, bueno, fuera del espacio-tiempo, no sé dónde sea, van a un espacio-lugar, como un liminal space ahí, y la trae de nuevo, ¿no? En algún momento, que a lo mejor tocan, tiene que ver con estas cosas más magias de la fuerza, y eventualmente muchos años después la vemos acá en el Mandalorian, ¿no? Que justo le va a llevar a Grogu, ¿no? Para que lo entrene, o sea, como que es parte del arco que está, por eso entra ella, ¿no?
Sí, siguiendo tracks, el Mandalorian lleva a Grogu con Ahsoka, en donde entendemos, ¿no? Como el preludio de su conflicto, de que se está buscando a Thrawn, ¿no? Y que se enfrenta a esta otra Night Sister, que ahora nos enteramos en la serie que es una de las Night Sisters.
Sí, ¿verdad? Porque ahí no la habían, ahí era como no, una capa de gobierno.
Acá, que tenía una lanza ahí de Beskar puro, ¿no? En una muy bonita secuencia samurái, ¿no? De pelea, todo ese episodio estaba bastante chévere. Pero ahí conocemos el preludio del conflicto de Ahsoka y de la narrativa de esta serie. Y luego, pues, la dejamos de ver para enterarnos ahora, que está buscando a Thrawn, que está buscando un mapa.
Ahí les dice, ¿no? En un después de escenas o algo, hace mención de que pues no va a entrenar a Grogu porque, una, no es una Jedi. Exacto. Y dos, tiene algo importante que hacer, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, ya mencionamos esto de acá arriba a la derecha, es el de Tales of the Jedi, que es muy lindo el episodio.
Y el de ha aparecido, juego, por ¿no? supuesto, en series de cómics, en novelas gráficas. Quiero ponerle ahí un asterisco a esta serie que es Doctor Aphra, que es una serie increíble que sigue corriendo todavía desde el 2019, si no me equivoco, si aquí la tenemos en las notas de la producción. Doctor Aphra también es un personaje que ojalá, fingers crossed, tenga una serie live action o una serie animada o algo, porque está increíble ese personaje. Su narrativa también está súper chida. Ahí aparece Ahsoka Tano, lo hace increíble también.
¿Es canon esta historia? Sí, ¿verdad?
Es canon, sí, por supuesto. Doctor Aphra, ahí aparece en algunos tomos Ahsoka Tano. Y aquí tenemos una imagen de Battlefront 2, que también aparece como un personaje jugable en este juego, en este shooter, que extrañamente sigue vigente, güey. Los servidores están más activos que nunca, porque cada que liberan un personaje como estos, regresa al fandom a jugar. Es un gran shooter, debo confesar. Si te gusta Battlefield, es muy posible que te guste Battlefront, si eres sobre todo Warzy o Ñoño. Y pues ha tenido, siempre ha estado como presente, ¿no? Ahsoka, en todos los formatos, nunca había estado en una serie live action, ahora ya lo está, y ahora sí está presente en todos los formatos, algún día en alguna película, no sé
qué tanto fue, o sea, si estaba cantado inmediatamente de que salió en Mandalorian, como que no recuerdo en el momento si es como, sale Ahsoka y es como, ¡ey! Y luego después nos anunciaron, va a venirse una serie, pero era cuando andaban bien emocionados de, tú tienes una serie, y de repente yo decía, no, a ver.
¡Más Diego Luna!
Sí, tú también.
Pues creo que en Mandalorian sí dice que pues tiene cosas que hacer, ¿no? Y que
sí, de lo de Tron. No,
lo de Tron, sí. Y creo que sí hay una mención, o a lo mejor me falla la memoria, que se va a ir a buscar al gran admirante Tron, que también es un personaje importantísimo. Perdón, acaba de pasar el gato encima. Ay, pinche gato.
Es como el gato de
Tron. Desapareció el final de Rebels. No les voy a decir, bueno, mire, mejor vayan a ver el final de Rebels, o sea, ya lo platicaron mucho en Ahsoka, que andan buscando ese güey, pero de hecho eso fue lo que yo hice, me puse a ver los últimos dos episodios de Rebels, y es un buen refresher de qué onda con esa serie, y si de plano no han visto Rebels, creo que con que vean esos dos últimos episodios van a entender mucho de dónde están las cosas ahorita, de que andan buscando a quién es este chavo Ezra, quién es este Tron y por qué los están buscando. Que de hecho, eso es algo bien padre. Sí tenemos que hablar un poquito con spoilers aquí porque para salvar al pueblo de Lothal, al planeta de Lothal, que es donde toda la acción se desarrolla, Ezra Bridger, que es un Jedi, ese sí se tituló, ¿no?
Entonces te digo que Kanan es el que lo estaba como entrenando y justo creo que madura en el camino. Rebels se trata de cómo va madurando este niño, ¿no?
Pues es que ya es muy fácil titularse como Jedi, ¿no? Es así como de la
pues es que si ya no hay academia, pues todo.
Ajá, o sea, Luke Skywalker se dice como el nuevo heredero de la orden y pues no nunca se tituló, güey. También como... Es muy fácil andar diciendo que eres Jedi, ¿sabes? Es como decir que eres doctor porque eres... No sé, no iba a decir dentista. No, los dentistas sí son doctores.
Bueno, ok. La cosa es que al final de esa serie... Ezra Bridger hace una triquiñuela bastante atrevida y logra llevarse a Tron, que era un cagapalos muy importante de esa serie y que es un personaje muy, muy, muy chido, muy querido también por el universo de los Star Wars expandidos, y se los logra llevar a lo que ahora sabemos que es otra galaxia. Eso ya lo vimos en Ahsoka, que gracias al mapita esa.
¿Cómo los episodios, pero vamos a decirle el spoiler a la gente, perdón. O sea, es un spoiler también muy ridículo. Lo que pasa es que agarra unas ballenas mágicas y se los lleva. Sí. Eso es lo que pasa al final. Okay. Es como de bueno, y se fueron a su planeta. Okay. Que se supone, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahorita.
Burgils.
Son ballenas galácticas que pueden viajar en el hiperespacio.
Así. Ajá, y se supone que aprendieron los humanos o quien sea que haya desarrollado esa tecnología de ellas, ¿no? Estudiando como sus patrones, que me parece que el mapita este que encuentran justo es lo que tiene, como el cómo se mueven estas criaturas a través, porque en teoría nomás desaparecen estos, pues se los llevan uh-huh. y no sabemos a dónde, y ahora resulta que hay un mapa que apunta a dónde están, que no sabemos si está ahí, porque pues, nomás sabemos que se lo llevaron, ¿no? Y ya. Entonces,
que ahí yo dije, ay, pinche Star Wars a veces es tan repetitivo. Que no este era el mismo plot de las secuelas, o sea, que no andaban buscando el mapita donde encontraban a Luke.
Exactamente.
Y sí. También esto lo vimos en Rebels, andaban buscando no sé qué con Maul, andaba buscando con Darth Maul, no el Maul comercial, andaba buscando un holocrón para ir a no sé dónde. O sea, como que siempre están buscando mapitas. Cierto. Ya es la tercera vez que yo recuerdo.
Son como quest viejos, ¿no? Como que es un templo escondido con cientos de miles de años o algo donde estaba la respuesta que estás buscando.
Con un pozo, ajá.
Sí, sí, con un pozo que... Bueno, ya podemos, creo que ya terminamos todo el recuento. Tron, como bien dice Mario, nomás recapitulando, es una figura muy importante, este señor cara azul. Es una figura muy importante porque es un capitán.
El almirante Tron.
Gran almirante de Tron, que se supone que es muy inteligente y es muy observador y es muy...
No se supone. No es, pues. Es un chingón.
Pues sí, es un chingón porque se lo llevaron, a ver.
Ah, pues es que tienes que ver Rebels para ver cuánto... O sea, fueron 5 temporadas de él chingando el palo hasta que ni siquiera lo matan.
Además, güey, mención especial a Tron porque es un personaje del universo expandido, güey. Ah, sí. Es un personaje fan-made. A Tron lo gestaron los fans, lo gestaron los creadores de historias durante los años oscuros. Y es un personaje tan cabrón que se hizo canon, güey. Entonces, Catrón. Ajá. Está Catrón, güey.
Sí, es cierto. Lo del Holocron solo era por encontrar a Obi-Wan y vengarse. Porque el viejo este cortado, el cara de diablo... andaba bien necio queriendo echar pleito con Obi-Wan y Obi-Wan estaba escondido. Pero bueno,
Tron, el que caga el palo.
Es que Mario es un gran cagapalo, es un gran cagapalo.
Sí, pues es el malo del Rebels, ¿no? Es el que sí, constante. De repente salen Vader y otros, pero esos están ocupados ahí.
Sí, este es el malo.
Es el mero malo.
Hasta, bueno, por ahí leía que es más peligroso que Vader, porque sí, de Vader no más es como... Va, se encabrona, mata a todos y se va otra vez, ¿no? Pero Tron es mucho más inteligente.
Tron tiene una agenda, güey. Tiene una
visión. Está jugando 4D Chess, es el, ¿cómo se llama el malo de Sherlock Holmes? Moriarty. Siempre está un paso adelante de ti y sabe. Y este supone que es muy calculador, ¿no? Porque te lo muestran. Vean Rebels ahí profundizan mucho en el personaje.
Esa es la cola de mi gato para los que están viendo el podcast.
Y entonces avancemos a la serie ahora sí, para que no se nos vaya todo, porque tenemos 2 capítulos que tocar.
Sí, señor. Pues comenzamos con esta secuencia del templo, otra vez, otro Jedi buscando un mapa en otro templo. Ahí medio resuelve un acertijo de unos puzzles. Consigue la esfera que se parece mucho a los frutos del Edén de Assassin's Creed. Y pues le cae el chahuistle, ¿no? Le cae el chahuistle. robots asesinos otra vez.
Además, robots asesinos que son bombas nucleares, ¿no?
Ajá, güey, qué pedo. Pero estaba bastante chida la secuencia.
Porque de repente es como, vamos a autodestruirnos, y es como de se llevan medio planeta,
creo. Ajá, güey. Y pues luego la vemos, si no me equivoco, llegar a Lothal, ¿no? En un Lothal mucho más grande de lo que vemos en Rebels, ¿no? Se ve, creo que está muy bien diseñado, ¿no? El planeta se ve bastante chido. Ya un Lothal pacificado, ya tienen un gobernador. No sé qué cargo tenga este actor. Se me escapa el nombre también.
Es el gobernador Ryder. Ryder, que de hecho es bien importante. Rebels,
¿no? Sí, salía él hacía la voz, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y ahora salió de
personaje. Es la voz de Don Cangrejo, me enseñó el internet. ¿En
serio? En inglés, ajá. Ajá. Cuidado, episodio con spoilers. A quien no está viendo este programa en vivo, hay spoilers. Vamos a hablar de los episodios con spoilers. Entonces,
pues, el llegan, 1 y el 2 de Ahsoka.
Exactamente. Llegan al planeta, hay una ceremonia. Están rindiendo tributo, parece ser una ceremonia anual, ¿no? A los salvadores de Lothal. Tienen un moral muy bonito que no veríamos sino hasta el final del episodio. No, hasta el final del segundo episodio, si no me equivoco. Pero pues están buscando a Sabine Wren, ¿no? Es la invitada especial, no se presenta porque es una rebelde. Y pues ahí medio termina la ceremonia como pueden y entonces pues la anda buscando a Sok.
Mandan un chavito, ¿no? Que es como, bueno, tú diles algo porque yo ya presenté y no estaba aquí en el héroe municipal.
Que ese chavito también es parte es de Rebels, ¿no?
Ajá, pero sí, sí. Con Ezra...
Ese chavo, ¿no? Estaba padre, era... sí, en algún momento Ezra se mete de cadete del Imperio como undercover y logra rescatar del culto a ese chavito, a este que chavo. Ahora se hace gente de bien y ahora es parte de,
este es
de la nueva municipalidad. ¿Qué les pareció el personaje de en live action de Sabine Wren?
Me encanta, me encanta, güey. Sí.
Sí, siento que trae la energía, ¿no? Siento que los tiempos medio no dan porque Ahsoka está mucho más grande, creo. O sea, se supone que ha pasado... Y lo dejan vago, ¿no? Cuando están presentando el mural es como ciertos años han pasado de que esto, de este evento que estamos conmemorando. Entonces.
Sí, había una queja de la nerdósfera de eso que diría, que decían básicamente que sí se puede saber que han pasado 10 años desde que fue esa batalla.
Y lo sabemos por Ahsoka, porque esto es post Ahsoka en Mandalorian.
Mandalorian,
exacto.
Entonces, ahí es donde podemos tener este timeline. O sea, no sabríamos. Porque podrían haberlo conectado antes, pero justo eso es lo que nos da la fecha más exacta. Pero no coincide, creo, con la edad de Hera y de Wren y de estos otros. Bueno, no más, ¿no? Ahsoka creo que sí se ve un poco más grande, que de hecho pues ya era más grande en Rebels también. Y pues son humanos, entonces, bueno, al menos Wren debería... Siento, y eso también que se ve ahí, aunque es una grabación.
Ajá, pero ya sabíamos que teníamos... hubo gente que se sorprendió, pero ya se había avisado... ¿Quién era el chico casteado para interpretar a eso, ¿no? Entonces, no hay sorpresa ahí.
Aquí hay varios comentarios de... admirando la belleza de la actriz que interpreta a Sabine Wren, que es una chica que se llama Natasha Liu Bordizzo, que estoy viendo que es australiana. Yo debo confesar, es hermosa la mujer y seguramente lo va a hacer muy bien. Pero al principio sí me cayó gordo el estereotipo del personaje. Ah, soy rebelde y no sigo a los demás.
Era el personaje que ya tenía, ¿no? De hecho, nunca le... Sí, era eso, es una grafitera además, ¿no? Es una mandaloriana.
Sí. No sé, pero como que verlo en live action me cae un poquito más gordo que en caricatura. Pero bueno, ahí conocemos a uno de la primera miembro de la tripulación del Ghost.
Que
del
Ghost.
Sale en esta temporada.
Que ya habíamos visto. Bueno, vamos a ver a. Hera, creo que sale antes, ¿no? Porque. Ah, no, sale esta escena y luego. La mandan con ella.
Que aquí estamos viendo en las viñetas de producción, cuando es la, pues la, entre comillas, persecución, ¿no? De los agentes de la Nueva República.
Cuando le tiran a la policía, ¿no?
Ajá, son los tiras, güey. Dicen, mija, te están buscando, no se agacha. Que además parece tener una relación ahí de acquaintances, ¿no? El tira.
Eran compitas.
De la nave, ajá, le dice, güey, porfa, no mames. Y pues se las aplica con una barrida que, si no me equivoco, corríjame, es una. Es
muy aquiresca, ¿no?
Ajá, no. Es básicamente la barrida que hace Kaneda en su moto roja, ¿no? En esta película de anime, pero no es un movimiento que haya hecho Sabine en algún momento en la serie, en Rebels, o solo fue el guiño a Kaneda. Bueno, corríjame internet, por favor, pero después de esta secuencia la vemos llegar a, a la que era la, la, la otrora casa de Ezra, ¿no? La torre de comunicación deshabilitada. Uh-huh. Y pues ahí tiene sus
cosas. Ahí hay un, este, ¿cómo se llama? Un, pues un gato de Lothal, ¿no? Creo que se llama literal así.
Sí, Lothal Cat, exactamente.
Que se ve sí. raro.
O sea, se ve raro porque, la... según yo, es practical effect, güey. Según yo, ajá. es un puppet.
Ajá. No, pero es un animal bien raro, tiene cara como... Ajá.
De, es un practical effect, lo hizo la misma compañía que hizo a Baby Yoda, a Grogu.
Ah, mira.
Pero sí, también es como en caricatura lo ves y es como, pues está más chunky porque no tiene piel, ¿no? Es como el render de además de esos tiempos del CG, pero la carita que tiene como muy sencilla, está extraño, pero pues están igualitos a los gatos, que son, salen varias veces también ahí, ¿no? Son como un personaje recurrente o una criatura recurrente, bicharrajo de ahí, local.
Exacto. Y pues aquí entendemos que Sabine está de cierta forma renuente a su pasado, ¿no? A su herencia Mandalorian, a su herencia como rebelde. Quizás su herencia como tripulante del Ghost, ¿no? Como miembro de este equipo, esta microcélula rebelde. Pues tiene su pelito ya más largo, lo tiene morado, naranja, tiene guardado por ahí arrumbado en una maleta. Alcanzamos a ver un guiño de su armadura Mandalorian. Uh-huh. Y pues, ¿quién sabe qué anda haciendo de su vida, no? Al vivir de la pensión, güey.
Hacen el check-ups casco de Mandalorian, ¿no? Como que medio lo toman así dos o tres veces antes de que...
Ajá, bueno, sí, totalmente. Totalmente, y pues luego se reúne, ¿no? Long story short, se reúne con Ahsoka Tano. Hay un encuentro un poco incómodo, porque ella fue también aprendiz, ¿no? De Ahsoka. Sabine fue aprendiz de Ahsoka. Le está entrenando las artes Jedi. Nunca he sabido, y corríjame, si Sabine es forzosensible o no. No,
creo que no.
No, ¿verdad?
No mucho. Nada más como que se acerca un poco a lo largo de Rebels y al final...
Nomás lo está entrenando, ¿no?
Y... Justamente al final de Rebels ahí Ezra le deja el holocrón este a Sabine y le dice que está contando con ella para quién sabe qué. O sea, de hecho Sabine dice, puta, ¿qué quería que hiciera este chavo? O sea, porque no me queda claro qué onda. Y Ahsoka se acerca a ella para entrenarla, pero no hemos visto cómo fue que... pues le dio hueva a Ahsoka y la dejó tirada, que es lo que trae muy enojado a Sabine Wren.
Hay un entrenamiento de Sabine en algún momento, pero eso era con Kanan o con Ezra. Como que recuerdo que trató de usar la espada y nomás no
creo
le...
Creo que fue con Kanan y con Ezra, pero sí, sí con esta Ahsoka creo que nada más sale como nada más para ayudar con Maul y cosas así, pero no se queda tanto con ellos. Uh-huh. La entrenó Kanan en el uso del sable, dice Odiseos 2001. Pero bueno, la cosa es que ella está en un mal lugar. Bueno, no en un mal lugar, pero está enojada y como dice, ¿no? O sea, como que no tiene mucho que hacer. Pero la que sí está bien puesta es Hera Syndulla, que se hizo, bueno, uh-huh. era general en la rebelión y ahora es generala en la Nueva República, que no da una a la pinche Nueva República. Pero tiene gente chida como...
Qué pésima organización, güey.
No, todo mal. Pero, ¿cómo vieron el live action de Hera Syndulla?
Mira, la producción es fan de Syndulla Flowers, nos ponen aquí.
Se ve súper
bien. Mary Elizabeth Winstead, a quien recordarán por Scott Pilgrim vs. The World. Por ahí, en alguna película de Quentin Tarantino, que creo que es Death Proof. Y otras películas, ¿no? Pero, pues, Hera Syndulla es la esposa, además, de Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor. Yo creo que está súper chido, güey.
Está muy chido.
Aquí Banshee AGF, que no me gustó nada de live action de Hera.
¿Por?
No sé, que diga.
Ajá, tiene, es muy vago,
tiene energía medio rara, pero es que era siempre así, era muy seria, ¿no? También pero, su personaje.
Ajá, pero algo por ahí ponía Pavel, mira, aquí lo encuentro Pavel Chavo, dice, yo creo que mucho de estos capítulos se trata de ver que ya son adultos, sí. Incluso Ahsoka ya tiene actitudes. Señora, pues sí, ya no son los de antes. La producción está enamorada de Hera Syndulla, de Syndulla Flowers.
De hecho es mamá, ¿no? Porque en teoría también, y ahorita nos recordaron que, ¿quién fue? Matorran dice, hace unos mensajes, ¿no? Se supone que al final de Rebels, Ahsoka ya le había dicho a Sabine que fueran en busca de Ezra y que termina con esta, lo mismo que pasa al final de este episodio, ¿no? Que llega y le dice, vamos, pues, cuando está lo del mural. Y creo que sí es en un como recuerdo de 10 años después o algo así, ¿no? Porque creo que Hera... iba a tener un bebé, ¿no? Y en teoría, en este tiempo, pues ya lo debería de haber tenido.
Sí, no, de hecho ya lo tuvo al final de
que al final de Rebels, como es una cosa de después.
Pues además, no sé si estés familiarizado, yo creo que tú en particular si estás familiarizado con la gestación humana o Twi'lek en este caso, pero pues sí, seguro el niño ya está pues independiente por ahí, ya hasta le da flojera a su mamá la generala, porque pues sí hicieron un hijo este Kanan y ella antes de que Kanan sacrificara heroicamente su vida, spoiler desde 10 años. Pero no lo vemos en este episodio porque la mamá está chambeando. Algo que me gustó un montón y algo que me parece que María Elizabeth Winstead hace bien chido es cómo ve a la gente cuando le está explicando cosas y nada más se queda viendo con sus ojotes y con cara de ¡estás bien pendejo! Me encanta la cara de María Elizabeth Winstead en una escena del segundo episodio cuando el burocratita este le está explicando, no, aquí todo, en la central de abastos todo está bajo control, ¿no? Y ella dice, sí. ¡Ah, no me digas! Y me deja revisar, no. Ah, pues yo creo que sí me vas a dejar. No tienes autorización. Pues yo lo autorizo. No te alcanza la autorización. ¿Quieres apostar? Eso está súper padre como lo hace la chava en ese momento.
Sí. Tenemos atorados unos superchats. Vamos a agarrarlos y antes de seguir, para que no se nos acumulen más. A ver, vas, Bolu.
A ver, tenemos superchats. El primero que aparece en pantalla es de Daniel Skywalker. Abrazote, disfruté un montón. Creo que eso queda chido para los fans nuevos y los que ya estamos más rucos. Supongo que hablas de traer personajes de las series animadas a live action, si no me equivoco.
Sí, creo que estaba hablando como de la conexión en el momento. Estábamos hablando de cómo pasaba de Rebels a esta serie. A ver...
El segundo es de Vero Lejo, dice, es un super sticker.
Que sí,
es
que los describe.
De un Shiba Inu, es que aquí donde los leemos pone la descripción del sticker, pero es un Shiba Inu moviendo su cuerpecito.
De izquierda a derecha, rodeado de corazones rojos.
Otro de Frank Zúñiga. Muchas gracias, Frank. Dato de trivia con patrocinio por la Legión 501. Saludos a la HH Legión 501. Dice: la Shuttle de Baylan está basada en un concepto de Joe Johnston, exactamente, la Return of the Jedi. Y el 2, dos puntos. Los E-Wings que le cierran el paso a Sabine los trajeron de Legends. Órale, esto sí lo sabía, fíjate, qué chido.
Sí, no había visto las navecitas. Pensé que eran como las básicas.
Ajá. Y tenemos otro por ahí de Sandy U. Solo por ustedes veré la serie. Saludos. Excelente,
muchas
Sandy.
Gracias, qué bueno, Sandy. Muchas gracias.
Que aún sin verla estés cotorreando por acá, sin temor al spoiler. Así se hace. Felicidades, muchas gracias.
Como lo antes, donde escuchábamos y leíamos de lo que queríamos ver para emocionarnos.
Exactamente. Y otro de Habibi. ¿Por qué tienen un sable más corto que el otro? Porque en la costumbre, miren, ahí va la fan número uno de Ahsoka Tano, en la costumbre medieval y de la esgrima, inclusive los japoneses tienen una katana larga y una más corta. Esto porque pues es bastante...
Porque se ve más chingón.
Además es más funcional, no puedes tener dos espadas del mismo tamaño porque te estorbas a ti mismo, entonces una espada...
Según yo, la de los samuráis corta era para seppuku,
No, también lo usaban como una daga. Pero usualmente tienes una espada más corta, sobre todo en la esgrima europea, para picarlos.
Una es para cortar alcance. Limones, cebolla, aguacate, y la otra es para chingarte a los que te molesten.
Exactamente, con una peleas acá, y con la otra los picas.
Bueno, me da mucho gusto la explicación de espadas y todo eso, porque mi explicación era, pues todos tenemos... Un cacho más grande que el otro.
Además,
se aplica en las orejas, en las manos, en las chichis, los testículos y en muchas otras cosas en donde tenemos una cosa más grande que el otro. Hay algunos a los que se les nota más, como a Tom York, pero también son gente.
Exactamente, dice la producción, exactamente, son la katana y el wakizashi, exactamente. Además, es una herencia de Knights of the Old Republic, donde... interpretando a Darth Revan y demás, podías tener acceso a un sable largo y uno corto. Entonces, es una herencia que tomaron de los videojuegos, que no se había hecho en otro personaje más que con Ahsoka Tano.
Órale, sigamos. Exacto. Entonces, ¿dónde
nos quedamos? Bueno, para saber.
No, gracias, gracias.
Dato ñoño.
Sí, un saludo a Hugo Irineo que dice: chale, esto está muy denso. Con todo y spoilers, no estoy entendiendo nada de estos personajes. No te culpo, no te culpo.
Después pero... de ver este episodio de Fandalorian, ve a ver la serie.
Y luego regresas otra vez.
Vuelves a ver, nos das un play.
Vean, ¿qué les parece? Primero que nada, vean los últimos dos episodios de Rebels. Creo que ahí medio se explican bastante.
Sí, todo Star Wars cronológicamente, nomás son como 700 horas.
De hecho, por ahí había, no me acuerdo si fue un post de IGN o de Kotaku o de The Nerdist, en donde en alguna conversación Dave Filoni había dicho, si quieres como... agarrar el vuelo de Ahsoka y no quieres ver todo lo que hay, ve la última temporada de Rebels y con eso estás más que listo para entrarle a la serie, que repito, como dijimos al inicio, sí necesitas pues un poco de idea de qué onda con Sabine, con Ahsoka, con Thrawn, con Ezra, si no te va a parecer todo muy raro, ¿no?
Y en teoría están tomándose el tiempo de poner a los personajes y que conozcas quién son por si no los habías visto en ningún momento. Pero evidentemente vienen con toda esta carga de todos los que hemos visto algunas de estas series de antes, pues estamos como de, ah, mira, ese es este y este es este otro.
Exacto.
Bueno, en cuestión del plot, pues es que básicamente tienen que buscar la chafaldrana por tercera vez, que yo recuerdo en Star Wars, para encontrar a un güey que no encuentran por tercera vez en Star Wars y no lo pueden leer con Ahsoka está hangueando con un robotito que es muy educado y muy útil, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, Hyundai o algo así.
Como sí, como Hyun, ¿no?
Huawei o algo así se llama.
Tiene era un robot del templo, ¿no?
Así era niños. Un robot del templo súper veterano que duró miles de años construyendo los lightsabers de los Padawans y ya lo habíamos visto en Clone Wars, pero bueno, ahorita está hangueando con Ahsoka porque no hay como mucho cultura Jedi en ese momento y él es el que no puede leer.
Se llama Hu Yang y es interpretado en la voz por David Tennant.
Qué chido, ¿no? Que sea David Tennant. Bueno,
exactamente.
No puede él...
Creo que lo he hecho originalmente también él, perdón.
Sí, también sí, sí. En la voz, sí, también lo hizo. Bueno, la cosa es que no puede leer... ¿cómo se llama? ¿Hyundai?
Dile Hyundai, amigos.
Hyundai no puede leer...
Huyan, se llama Huyan.
Hyundai. No puede leer la chafaldrana que encontró Ahsoka Tano, que estuvo bien chida la acción, todas esas ondas de hacer hoyos de queso gruyere para caer. Estuvo
no, un templo milenario ahí lleno de cosas y es como
nadie va a encontrar.
Que se destruya todo y sí. De hecho, después regresan estos malos y es como, hey, ¿quedó algo? No.
Sí. Bueno, la cosa es que por eso Sabine Gruen entra a la acción porque Hera Syndulla dice, no, pues ¿sabes quién te puede ayudar? A la que no le hablas, échale una llamada.
Exacto, y no sé por qué, ese es mi gran problema con esos episodios, es Sabine, porque es artista, ¿no? Esa es la gran conexión que tienes, como seguro va a poder encontrar este puzzle porque es artista, y es como, absolutamente tiene que ver, y además se lo lleva y nomás lo ve y se pone a hacer como dibujos, y es como, que de nuevo, Ahsoka estuvo en una habitación que tenía el mapa alrededor, que le estaba explicando que el cubo Rubik se giraba y tenía que hacer machear los patrones. No había necesidad de Sabine no tiene la habilidad hasta donde yo recuerdo. Según yo es muy piu, piu, piu y ya, ¿no? Es como de, sí, yo agarro la moto y se las aviento a los malos y vuelo y los exploto. No es como, y hago grafitis chidos.
Pero es que sí, en Star Wars tienen la onda de que, ay no, ser artista es como usar la fuerza, pero para otras cosas, no sé. Total, tienen que ir a ver a esta mujer, se ven feo, dicen, pues tú me abandonaste, pues tú no me hablaste, pues tú me caes gordo, ¿no? Y... mientras los está buscando, una chava, tiene un nombre bien ridículo, Elizabeth Báthory o algo así. No se llama Elizabeth Báthory, pero...
Morgan Elizabeth.
Morgan Elizabeth, que es un nombre, o sea, era evidente que la niña iba a ser villana, ¿no? O sea, con ese nombre, o sea, no le pones Morgan Elizabeth a una niña y esperas que sea buena gente. A ella ya la conocimos en el Mandalorian, creo que en la temporada 2, cuando conocimos a Ahsoka.
Sí.
Era la que tenía como secuestrado un pueblito medio japonés.
Exactamente.
Y la que, de hecho, a él, por ella, Mando consigue la lanza de
su... de Beskar.
De Beskar, iba a decir.
Ah, la señora. Tú pensé que la Jedi. Sí.
No.
La güera, ¿cómo que? No me acuerdo cómo se llama.
Mira, ahí nos dice Gabriel Fapé, no es por artista, es que es Inge. De hecho, en Rebels ella hizo una máquina específica para matar
Mandalorianos. Tienes razón, sí. No, y no es, bueno, sí es Inge técnicamente, supongo, pero es porque en la academia donde la mandan, ella era de máquinas, ¿no?
Sí, exactamente.
La okay. meten a una cárcel tipo Andor y le ponen a mover chafaldranas y ya es ingeniera. ¿Ves? Ni los inges estudian ahí.
Arturo Delgado complementa diciendo, en los episodios finales de Rebels, ella ayuda a descifrar el mural donde entran a la madre esa fuera del tiempo y el espacio.
Pero ese era un mural, de menos era como, a ver, artista, de construye este mural, que también
al girarla nada más. Dije, tú que eres artista, hazme un arte aquí.
Sí.
Ajá, güey.
Es lo que quería decir aquí el Rufino Tamayo, no sé quién es.
Bueno, la morra esta, la malévola Elsbeth Báthory, ¿cómo se llama? Morgan Elsbeth.
Morgan
Elsbeth. La ayudan a escapar estos Darth Vaders de Petatiux, ¿no? Que nuevamente, no, o sea,
son
Jedi caídos.
Pero sí, pero además estos otros, y no son inquisidores ni siquiera, ¿verdad?
No,
son
no, no. Como el personaje que interpreta Ray Stevenson, que se llama Baylan Skoll, no es un Jedi, es un Padawan que sobrevive a la Orden 66 y que pasaba, está entrenando a esta chica que tiene una apariencia bastante punk, ¿no? Y una actitud bastante rebeldona. En las caras que hace y como su facha, ¿no? Tiene como esta presencia bastante rebeldona. Que los dos, güey, esa pareja me parece increíble también. Con sí, sables naranjas, eran. Gracias a Knights of the Old Republic. Tenemos a
esta Mace no Windu, que en algún momento Samuel L. Jackson decidió destruir el canon de las espadas porque quiso.
Sí, güey. No le puedes decir que no a Samuel L. Jackson. Entonces, gracias a Samuel L. Jackson y a Knights of the Old Republic, pues tenemos sables de otros colores. Y ahora tenemos estos sables naranjas que tienen un tono bastante peculiar.
Son una suerte de mercenarios, ¿no?
Sí, yo lo que estoy viendo es que, bueno, un Jedi puede haber Jedis caídos, que no son necesariamente Sith. O sea, para hacerte Sith tienes que casi hacer el juramento de los Sith.
Solo hay dos Sith. Exacto. Siempre.
Exacto. Y hay muchos Jedi oscuros y Jedi caídos, pero lo mismo que un Sith. Y esto es lo que parece que pasó con ellos, que no dejan de tener cierta nobleza. El Baylan Skoll, yo creo que ese güey no va a ser tan malo, porque hay un momento cuando le dice la señora mala, la Morgan Elsbeth, chingate a Ahsoka. Y él dice, pues será una lástima. ¿Por qué? Pues porque quedan bien poquitos Jedi. Yo creo que eventualmente no va a ser tan malo él, y también vemos que la Xochichintle, su Padawan, tiene una trencita de Padawan. ¡Ay, pinche
gato! Sí. se llama Shin Hati.
Lo que dijo el joven de...
Que
de
tal cual está de descrita, no como Sith, sino Dark Jedi, que son Jedi oscuros. No
exactamente. Sí, justo esa es la diferencia entre Sith, ¿no? Es como ni pretenden ser los, son como mercenarios. Según yo, siguen su propio camino, son como unos samuráis que están vendiendo sus habilidades porque sí, ya no tienen patrón.
Tal cual.
Y pues es como lo que sea, es la manera en la que se hallaron en este mundo actual.
Pinche gato. Exactamente.
No, ya, no le digas
así. Skoll es salud, ¿no? Además, ahorita que dijeron aquí.
Skoll
y Hati son nombres de mitología nórdica. Skoll es.
Sí, como, sí, sí.
Es lobo y Hati es más loba o algo así. Se me hacen padres estos personajes, creo que van a dar la vuelta, creo que no son tan malos, o por lo menos Ray Stevenson no lo es.
Estoy muy preocupado, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a recastear, güey? ¿Lo van
no
a
sé.
A lo mejor ojalá cierre su arco, que no lo pensaran para más y que más bien sea ella la que va a hacer más.
Ay, ojalá haya grabado toda su participación y no le... Nada contra el CGI y la nueva tecnología.
No, pero no.
Se acabó.
Además,
se acabó hasta
donde tú Zoom. Aquí Pablo sí, 23X y Frank Zúñiga están recordando a Ray Stevenson. Pablo 23X dice, estupendo actor, lo recuerdo por la serie de Roma de HBO. Yo también la volví a ver pasado la volví a ver. Y qué buen actor es como Titus Pulo.
Sí, lástima, güey, lástima.
Sí, Margarito, se nos fue a los 66 años. Me parece que fue de cáncer, pero no estoy seguro. Si
por ahí dice Frank Zúñiga, Ray Stevenson también hizo a The Punisher, ¿sí?
Sí, en esta película sí. Medio extraña.
La que nadie vio.
Ah, sí, cierto. Es
War
cierto,
Journal.
Exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente.
Y dice Matorran, son Jedi no binarios.
¿Estás asumiendo mi orientación en la fuerza?
Pero bueno, están buenos los Darth Vader.
Sí, no prometen, ¿no? Como,
sí.
Digo, Mario ya mencionó esto de que siempre hay un Darth Vadercito y así, pero siento que no, siento que hasta eso, fuera de Ahsoka y...
Ah, cómo ajá, no.
No hemos visto...
Güey, en Obi-Wan teníamos a la chava...
Pero es una mala, y ya, estos dudes no son malos, justo es lo que digo.
No, ok, no, pero no. La onda esta de que güeyes con capa negra, con un lightsaber de color rojo-naranja...
No hay dinero para ropas, no hay Balenciaga en Star Wars o algo, yo qué sé, qué se van a vestir, traen trapos, pero lo que voy es que... No hemos visto personajes que, excepto en Visions, que no quieran ser, que no sean los más malos y los hagan cartoonimente malos como Tron y etcétera, donde es como yo nomás los quiero matar a todos y demostrar que lo puedo, o Vader y etcétera, y todos sus cloncitos. Y Ahsoka es la única que es como escoge ese otro camino y me gusta ver gente que escoge otros caminos, que no es como, o tengo que salvar a toda la galaxia en mis hombros yo que acabo de enterarme que soy hijo del papá, o tengo que matarlos a todos porque estoy enojado y eso es lo que...
Ajá, creo que son los dos lados de la misma moneda, ¿no? Los buenos que eligen no seguir el dogma de los buenos y los malos o los oscuros, los del otro lado, que eligen no seguir el dogma del otro lado, solo son, güey. Y creo que eso es también un mensaje actual de Star Wars.
A mí me emociona que prometen no caer en el mismo espacio, de hecho, como se siente que va a haber un arco de redención de este señor... la que es muy mala es la de que digo, es hermana oscura, ¿cómo se llaman? ¿Es una Dark Sister? ¿Se llamaba?
Eso está padre, Morgan Elsbeth se confirmó que es una Night Sister, que para saber quiénes son ellos, tendrías que haber visto Clone Wars, pero básicamente son una...
O jugado Jedi Fallen Order.
Bueno, la cosa es que son unas brujas de Dathomir, que está padre ese... Molds, ¿no? Está uh-huh. padre ese culto, es parte de las facciones que decía de que no, para ser del lado oscuro, no nada más son los Sith, ¿no? También ellas son del lado oscuro. Y ahí tenemos a Asajj Ventress, que por ahí decían que la relación que tenía Asajj Ventress con Ahsoka era uh-huh. bien chida en Clone Wars, en sí, efecto. Sí, sí. Y pues nada, está padre que haya todavía una Night Sister viva por ahí. Chingando el palo, y también eso me lleva a pensar en todos los diferentes papeles, las diferentes facciones que están interesadas en que se meta, en que regrese el imperio, ¿no? Había muchas facciones que estaban contentas con que el imperio estuviera ahí, como las Night Sisters.
Pero, ¿por qué? ¿Qué le importa? Porque Maul y toda esa cosa que pasa en Rebels con las Dark Sisters que andan ahí criando al proto-Hulk ese, al Maul Brother, al Broly de las hermanas. ¿Te acuerdas el otro mamadísimo que era su...
Savage Opress.
Ajá, porque están los Mauls que son como tontos, ¿no? Que es como cavernícolas, bueno, no cavernícolas, okay. Como salvajes de esa tierra, y están las brujas que son inteligentes y los usan como carne de cañón para lo que quieren. Que son como amazonas brujiscas en este planeta raro. Y según yo, o sea, Maul tenía como la... Más que el imperio, es nomás quería poder y ser líder de todo. Y ellas también medio es como, mientras no nos estén molestando, según yo no eran parte de ningún tipo de... Es como, deje nuestro planeta en paz y nuestras costumbres extrañas y nosotros no les echamos bad jujus a su lado. Pero no entiendo por qué esta en particular está buscando a Tron.
Ah, creo que Ahsoka lo define muy bien y conecta con este círculo en el episodio, en el segundo episodio, que es después de, o es el primero, cuando van a Corellia, al astillero imperial, donde pues están buscando quién pidió una chafaldrana, le dicen, es que es clasificado, dijera Syndulla muy elegantemente.
Me lo desclasificas, pero así, ajá, papá.
Pero en corto, lo que te digo que necesito autorización. Pues yo te lo autorizo, mi rey, ¿cómo la ves?
La cara más María Elizabeth Winstead que puede haber, ¿no? Así de, pues no sé cómo le haces. Que este güey, no sé si ubicaron al burócrata ese que no les quiere enseñar.
Se me escapa el nombre, pero es un actor.
El actor se llama Peter Jacobson y siempre sale como de burócrata que no te cae bien.
Doctor,
¿no?
En House. Que también tuvo de la segunda
sale en Doctor House, sale en House, sale en We Crash, no me acuerdo de eso, pero sí, sí lo hemos visto por ahí varias veces.
Tiene una cara muy reconocible, hasta sientes que es como de The Office, ¿no? Como alguien así.
Exacto, güey, exacto, güey.
Y en esta parodia de burocrático.
En el final del arco, ¿no? De este astillero, donde le dice, güey, desclasifícame esto, y se revelan los otros güeyes, Hera Syndulla le pregunta a Ahsoka, güey, ¿por qué siguen apoyando al imperio estos güeyes, no, güey? Por poder, y le dicen, no, pues por codicia, ¿no, güey? Codicia ya sea de dinero, de lo que sea, ¿no? Y creo que también las Night Sisters, o en este caso, el remanente de las Night Sisters que está interpretado por, o representado por Morgan Elsbeth, pues quieren a Thrawn de regreso porque les regresa al status quo, ¿no? No les conviene a este culto que esta nueva república esté en el poder, güey.
Puede ser. Quiero ver a ver si mencionan siquiera algo, nomás es un means to an end para que... Porque la tenían y retconearon que era una hermana de este grupo, porque antes no sabíamos, o sea, nomás era una señora mala. Pero sí, eso por una parte, entendemos un poquito que cuando van a ese lugar, están haciendo como un transportador, ¿no? Gigante, como que están...
Un hyperdrive, se están llevando un hyperdrive.
Justo, pero mencionan que no han...
Custom.
Que es demasiado grande, ¿no? Que es como no se hacen de este tamaño y ahí como que conectan la idea de que justo quieren ir a traer la navezota de...
Que además está muy chida. Hay muchos conceptos en la serie, güey, que a mí me sorprendieron bastante... que abordaré sin antes mencionar la imagen que tenemos en la pantalla, que es el duelo, ¿no?, de lightsabers entre la Jedi oscura Rebel Punk y la otra punk más
colorida. Tantito antes de que profundices aquí, para conectar a dónde llega, va con Sabine y le dice, pues necesito tu ayuda, necesito que entiendas esta chafaldrana, y le dice ella, ok, y le dice, pero no te la vayas a llevar aquí guardada porque nos andan buscando a alguien. Y es como, está bien, y se va, y se la lleva, y entonces le caen unos robots, y luego le cae esta güera, ¿no?
Exactamente, pierden el mapa, le quitan el mapa a los robots asesinos, se friega a un par por ahí, no es cierto, nada más a uno, y pues se enfrenta a sablazos, ¿no? Corre de regreso a su cuartito de la torre de comunicación, agarra el sable que perteneciera a Ezra Bridger, que ahora le pertenece a ella, como después le diría el androide Hyundai. Y se enfrenta a sablazos, una técnica muy rudimentaria, se ve que evidentemente no terminó su entrenamiento con Ahsoka, porque la otra...
de ballet que de repente se avienta donde está como doblada para atrás a agarrar, nada más no se ve nada...
Nada ortodoxa, güey.
Ni siquiera nada, o sea, es como de repente te dan por otro lado y ¿qué haces? Tienes una mano acá todo, estás jugando Twister, ajá, mientras la otra y está... Como...
y la otra, pues que sí es habilidosa en las artes del sable, como bien decía la producción fuera del aire, pues le pica el páncreas, ¿no? Y le atraviesa el páncreas... Le deja un recuerdito para siempre de que falló, ¿no? Y lo comentamos fuera
de... Y ahí acaba el episodio 1, ¿no? Nos dejan con la incógnita de qué va a pasar con esta pobre tirada ahí navajeada. Pero, digo, haciendo eco un poco de la producción, los comentarios de no mucho contento, es como de, pues, las espadas que nunca matan ya a nadie con, a menos... Cortas en la mitad, nadie, no se muere. Tal vez es el problema de usar un arma que cauteriza al hacer
cortes. Mejor como Han Solo, un blaster, güey, así. Sí, de esta no te libras, ¿o no, Grido? ¿Grido?
Bueno, sí estuvo bien chafa, ese de hecho era la mayor queja de la producción, de que, pues, no mames, se veía bien emocionante de que ya habían picado la Sabine Cron y al día siguiente ya está ahí en el hospital y todo contento, ya tomando su juguito de manzana, pero no es la cosa más chafa que he visto en Star Wars de alguien que, oh no, se murió, oh no, ¿se acuerdan de en las secuelas de cómo en la última, la de Rise of Skywalker, según mataron a Chewbacca, y así como dos escenas después vuelve a salir bien el güey, ¿no se acuerdan de
eso? Sí, claro, güey.
Ese es esta machafa, pero bueno.
Y nomás, como dice Juan Carlos, lo de la pobre Qui-Gon fue el único que no aguantó un sablazo.
Güey,
sí, es como
Mol terminó entero.
Estaba agonizando ahí y nadie fue a checarlo, güey, pobrecillo, bien tirado. Sí. La producción... Es uno con la fuerza, no soy todavía, cállese, ya es uno con la fuerza. Ajá,
bueno, la producción se manifiesta diciendo que te sacan una hernia y no te la acabas dos semanas y esta morra como si nada, completamente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues así son los cliffhangers chafas de Disney.
Mira cliffhanger, porque venía el capítulo inmediatamente, ¿no?
No, todo mal, pero bueno, ya después se recupera y resulta que tenían la cabeza del droid y que...
No, va y lo busca, ¿no? Va a Soke y le dice, maté a uno y el otro no, y dice, ah, bueno, y va y le aparece, se lo echa, y justo ahí es donde le echa ingeniería también.
Le lleva el casquito, ¿no? La cabeza sobrante del droide asesino, y Sabine hace acá como sus trucos de ingeniera, muchas gracias por recordarme que es ingeniera, para tratar de descifrar de dónde viene, ¿no? Y es cuando, antes de que Hyundai lo desconecte porque va a estallar, robots asesinos por doquier, o sea, de todas explotan. Entonces lo desconecta y dice, güey, este droide viene de Corella, y es donde van al astillero burocrático a buscar el
hyper. ¿Corella no es donde estaba Han Solo?
Sí, señor.
De ahí es donde
Ahí es donde ensamblan.
Ya recuperado el planeta, ¿eh? Sí, esta nueva legislación le está echando ganas, porque si era tierra de nada.
Sí, se veía más puerco, sí se veía muy puerco en Solo. Sí, cierto,
sí. Sí, aquí ahorita ya se veía normal, ¿no? Se veía como un, sí, es un deshuesadero, pero pues la gente chambeaba y todo.
Que esto está bien ñoño, pero a ver, yo nunca he entendido por qué si Corellia es como los astilleros de la galaxia, porque también es bien famoso el vino de Corellia. O sea, si, pues, ¿dónde están los viñedos, pues?
Han de ser los Imecas que le dan. Ándale, a la tierra.
Le dan taninos extra al smog. Pero bueno, super cosa de ñoño así de, ¿y dónde están los viñedos de tipo Querétaro?
En es este? Que tienen encerrada toda la población chambeando.
Es como Querétaro, güey. Querétaro ya es un planeta de armadoras de coches y de vinos, güey. Corellia es Querétaro, güey.
Saludos a Querétaro.
Ya vamos conectando, regionalizando.
Bueno, aquí tenemos... es donde vemos esta secuencia, ¿no? Güey, este personaje que vemos en pantalla aquí en un detrás de cámaras, una imagen detrás de cámaras de la coreografía de pelea, no sé ustedes, pero a mí me llama muchísimo la atención porque trae una armadura increíble, trae un sable de inquisidor, güey, uh-huh. Y a mí el símil de este personaje me hace referencia a Rinsler de la película de Tron Legacy, no sé si se acuerdan de esa película.
Ya de Tron Legacy, yo creí que Tron Legacy.
No, Tron. Sí,
yo
Tron
vi la Legacy. Caricatura animada y estaba como muy inspirado de ese Tron.
Es como el Tron transformado al lado oscuro. Estoy
más Power Rangers, ¿no?
Ajá, que se hace llamar o lo llaman Rinsler, ¿no? Como este personaje que no habla, inexpresivo, nunca le ves la cara, pero que está bien cabrón para pelear, ¿no? Güey, me encanta este personaje. Me intriga mucho saber quién es y por qué tiene un sable de inquisidor.
Se hablaba de que a lo mejor es uno de los inquisidores porque hasta el momento hemos visto 18 inquisidores.
Y son Jedi, ¿no? También algunos de ellos.
Son como Jedi la mayoría.
Padawans, exactamente.
Padawans. Un orden 66, nomás mataron como a tres, güey.
Hace rato alguien lo puso ahí en los comentarios, güey. El orden 66 es así, güey.
Pura. Sí, nomás.
Bueno. Torran puso esa orden 66, al final no resultó tan exitosa que ahora salen... Totalmente de acuerdo, güey. Totalmente
bueno,
de acuerdo,
la cosa güey. Es que hemos visto 18 inquisidores y ya sabemos cómo se murieron 15. Hay 3 que quedan por ahí que no sabemos si se murieron o no. Entonces se está hablando de
como voló así como helicóptero y se le apagó y se estrelló. Esta escena también se da, y la de antes que vimos un poquito donde está Hera Syndulla, es porque cuando se revelan ahí los que están chambeando, ¿no? Y tratan de hacer un golpe y les falla. Hera es como, ve, va tras la nave. Y Ahsoka se queda peleando contra este inquisidor que no sabemos. Se lo echa, ¿no? ¿No? No me acuerdo qué pasó.
Tenemos la imagen de Han Solo con una extraña cara diciendo, ¿you ever had Corellian wine? De los cómics.
Sí, está bien extraño la cara que le pusieron. Pero ahí es donde vemos también el robot de...
¡A Chopper, güey! ¡No mames! ¡Yeah!
Que es un robot con mucha personalidad, muy querido, sí, criminal de guerra, conocido criminal de guerra, que tiene creo que el body count de muertes más grande de Star Wars o algo así. Y porque propone, ¿no? De repente le dice, mándale un rastreador y dice, moviste mis cosas, no sé.
Ajá, está buscando, me encanta que abre su cajón y está buscando en sus cositas, así como esto. No,
un montón de chapaldranas, además tiene puro cachivache.
Y luego con sus bracitos mecánicos dice como, güey, ¿estuviste buscando mis cosas? Y lo encuentra, güey.
Y dice, seguro está abajo. Y dice, ah, sí está. Y lo avienta, además. Yo pensé que le iba a disparar, algo es como,
se lo avienta, güey. Justo antes de que salten al hiperespacio.
Pero antes primero sugiere que le tumben toda la nave, ¿no? Y le dice, no, vamos a destruir una nave para que caiga en la ciudad. Es como, bueno.
Ah, chévere. Que aquí, según mi dato ñoño, Chopper fue el primer rebelde Ghost que salió en live action porque sale en algún momento de la...
Hace un cameo.
En la secuela, en las secuelas. En Andor. No, pero antes de eso, en una de las películas de las secuelas, cuando están ahí como que corriendo todo... en la base de la resistencia, que nada más de decirlo me siento tonto, pero
no me acuerdo de eso.
Hay una base
ahí donde aterriza Poe Dameron, algo, ¿no? Es como
cuando están Poe Dameron y está, ándale, cuando van a echarse la Starkiller Base
en Rogue One, sí, dije Andor,
Force Awakens,
Rogue One, exactamente.
Por ahí salía Chopper.
No me acuerdo de las precuelas, güey. O sea, de Rogue One sí me acuerdo. Porque es cuando además mencionan a la general Syndulla, ¿no? Que sale Bail Organa,
le dicen.
Solo mencionan su nombre, ajá. Pero por ahí hace un cameo Chopper. Sí. Pero de las precuelas no me acuerdo, fíjate.
Sí, no, mira, ya me corrigieron.
Sale Chopper en Rogue One y el Ghost también sale.
El Ghost también cuando llega toda la flota, aparece el Ghost. Ajá.
Pero bueno, sí tenía bien el dato de que fue el primer rebelde Ghost que salió en live action, ¿eh?
Y de hecho ya los vimos a todos, ¿no? Bueno, ahora sí solo ya. A Kanan no, porque...
Falta Kanan.
Porque se murió.
Vimos a Seb Aurelius en The Mandalorian, que ahora
en es un Mandalorian. Ahí de reojo. Uh-huh. Tomándose una chelita.
Pues no, de reojo sí está.
Sí habla.
Se parece un ratito a cuadro. Ajá, sí. Sí, nada más falta Kanan Jarrus y pues... Creo que ya no se va a armar, amigos.
La fuerza, la fantasma. Capaz que también está en la otra galaxia, no tan lejana. Ajá, güey.
Igual ya aparece un fantasma azul de la fuerza, no sé. Todo puede pasar en Star Wars, güey.
Sí, porque él era fuerte. Acuérdense que también tiene este amigo, el que mencionaba Mareo, que es este animal de la fuerza. Que conecta con él y en una de esas anda ahí aparecido.
Ojalá.
Pero bueno, ¿qué más? La siguiente viñeta que tenemos aquí, si producción nos hace favor de avanzar, es la del... No habíamos mostrado muy bien a los malos. A la derecha arriba tenemos a la que decía Mario que tenía nombre de mala, que es una de las hermanas brujas.
Morgan.
Y a la izquierda tenemos... a los Dark Jedi, todos cool, que sí parece que tienen una bata de rock alternativo noruego o algo.
Sobre todo la chava, ¿no? La chava se ve más troubled, más aproblematicada que...
Yo pensé, ¿sabes qué pensé que era? No sé si ubican esta Sia, la que canta. Hay una chavita que sale en sus videos como bailando.
Ah, ándale.
Pensé que era como ella ahorita y dije, órale, ¿dónde he visto? Porque también se me hacía como conocida, pero no... O sea, salen algunas cosas.
Por ahí le decían que la Scarlett Johansson...
La Mila Jovovich de Pulp Fiction, ¿no? Cuando se mete el pasón.
Ándale. Pero bueno, vamos a ver
qué onda con ellos. Y tienen esta escena donde le llevan la chafaldrana, ¿no? Y la acomoden el desfragmentador de chafaldranas.
Más visible,
Y les proyecta acá el mapa estelar.
En el domo digital, el papalote. Ahí lo vemos.
Ándale.
Exactamente.
Bastante. Y pues les proyecta y le apunta, es como hace cosas y resuelve el crucigrama y le aparece la respuesta que es en una galaxia lejana.
Que eso está bien padre porque es la primera vez en live action que se habla de una... No, de hecho es la primera vez en el canon de Disney que se habla de otra galaxia.
Ahora sí es la guerra de las galaxias.
Por fin se va a cumplir. Por fin se va a dejar.
No es la guerra de una sola galaxia, es la guerra de las galaxias, güey.
Que esto puede ser algo muy emocionante porque en el universo de Legends, que ya no es canon, ha habido cosas padres de otra galaxia como los Yuuzhan Vong.
Ajá.
Que son esos cabrones que era lo que quería Tron.
Exactamente.
Por eso vino a la galaxia muy lejana, o sea, la galaxia de Star Wars, para ver quiénes eran los que podían hacerle frente a estos güeyes para que no le llegaran a su pueblo, que son la ascendencia Chiss o Kiss, no sé cómo se escribe.
De Chiss Ascendancy, exactamente.
Esa madre. Pero bueno, sí está emocionante que veamos una nueva galaxia. Yo ojalá de veras pido que sea algo pues novedoso, o sea, que sea algo diferente.
Otro planeta
de Tatooine de otra galaxia, güey.
No, es que por ejemplo los Yuuzhan Vong eran orgánicos, o sea, todo lo de la tecnología que tienen en Star Wars allá lo hacían como con baba orgánica. Entonces, ojalá que esta vez sí se rompan un poquito la cabeza y lo que veamos de la otra galaxia sea...
O sea, ya está. Nomás tienen que usarlo, ¿no? Ya, ya sea... A ver si se animan.
Ay, que se roben algunos diseños de Dune o algo así para cambiar las cosas.
Hay un juego que se llama Scorn, donde todo es así como muy... Geigeriano, como alguien así, donde es una... Como trae pistolas así, pero todo es como de carne y se zafa. Algo
biomecanoides, así. ¿No? Exactamente. Ándale, se le llama. Totalmente.
Pero bueno, ¿qué más?
A mí me gustan los villanos, güey. O sea, una lástima la de Ray Stevenson, pero me van gustando los villanos. Me gusta que involucren a las Night Sisters, que además estos dos se sacan de pedo cuando Morgan Elsbeth levanta la esferita, ¿no? Con esta llama verde, que es la magia, ¿no? Del culto, que además se ve súper chido. Y pues mandan llamar, viene esta nave, ¿no? Que hacen mención al inicio del episodio, que es un aro gigante, ¿no? No sé cuál sea la función de este aro, me hace pensar en los aros de las de los cazas Jedi, que era como para viajar en el hiperespacio, pues las naves no tenían un hyperdrive, se tenían que acoplar a estos anillos y
yo siento que es algo así, ¿no? Como que se lo van a llevar para traerlo, porque no ha pasado la ballena de regreso.
Ajá, no sé si sea para viajar con el anillo o para hacer una suerte de portal, güey. Ahorita mencionaste Dune. Y pensé,
¿qué tal es peor? Porque si no van, es como está en otra galaxia, pero ya lo teletransportamos y es como,
Y no, a lo mejor es un aro de luz. Es un aro de luz de influencer gigante para iluminar
esa parte. A lo mejor más es como una batiseñal para que vea, es un faro así de, ahí están, se viene.
No, pues a mí me parece que es como necesitan todos ese poder para llegar a esa galaxia, ¿no? Porque no se pueden subir a un... Warpig, ¿cómo se llaman los? Purgils.
Un Purgil, un Warpig.
Vamos a ver qué onda con eso, pero eso me emociona, ojalá que no la dejen caer, porque además viene una película dirigida por Filoni, que va a unir todos estos hilos que están dejando en el Mandalorian y en Ahsoka, y pues ahí podría ser una buena cosa para ver una gran guerra contra Tron, o con Tron. Eso estaría muy padre porque Tron no es tan malo, es como, pues, como decían hace rato, por ahí decían que es el Putin, es el Vladimir Putin de la galaxia, pues es un güey muy calculador, en un momento dado se podría aliar con los buenos en contra de un mal mayor, que es lo que pasó en Legends.
Tiene su propia agenda este güey.
Pues yo sí estoy prendido por eso.
Sí, totalmente, güey. Y pues ya para cerrar el episodio, vemos esta suerte de bueno, sabemos que Sabine quiere como involucrarse más, ¿no?, en lo que está haciendo Ahsoka, y tiene esta suerte de ritual muy oriental también, en donde Danny Weasley lo decía mientras veíamos el episodio, como de Mulan, ¿no?, donde tiene su casco mandaloriana, tiene su daga, y se corta el pelito, ¿no?, para ponerse su casquito, y ya como la vemos en esta imagen, para quien no está viendo el episodio en vivo, o en Spotify, donde se ve el video, pues tiene ya su pelito corto morado, tiene ya puesta su armadura mandaloriana tan colorida como siempre, tiene su sable colgado, que ahora es de ella, ¿no? Hyundai le dice, pues no era solo de Ezra, estamos viendo a la mona china de mareo en pantalla también. Ya no es el sable de Ezra, ¿no? Te lo dejó a ti, le hiciste modificaciones, ya es tu sable, y pues se une, ¿no? En esta muy bonita escena que además... es un símil completamente idéntico a la escena de Rebels, ¿no? Donde está viendo el mural, que además es un mural muy bonito porque está ilustrado como
Rebels.
Exactamente, güey, como caricaturesco, está bien chido. Y también llega Ahsoka en su nave.
Parece como de Kinder de acá de México, ¿no? Como de que están así los personajitos. Es como, estos son ustedes. ¡Ay, gracias!
No pintes mi barda. Amigo grafitero, no pintes mi barda.
Como pusieron a la grafitera, pues ya no pudo grafitearlo.
Ajá, güey. En la portada.
Pero vi un meme ahí de que decía, los fans de Rebel Twin enojados porque no es idéntico al final. Porque le toca un poquito más arriba en la animación, en el cachete a Ezra cuando toca el mural. Ajá. Lo que sí no es igual es que cuando sale Ahsoka allá, trae como un báculo, ¿no?
Ajá, sí.
Que acá pues, lo ignoraron, fue como, sí, no, quién sabe qué tenían pensado en ese momento, pero ya no, ya no les gustó.
De que en Rebels era Ahsoka de White y aquí todavía era Ahsoka de Grey. Quién sabe qué vaya a pasar ahí, pero sí escuchándonos hablar... Sí es una serie que tiene un chingo de lore atrás, ¿no? O sea, sí está bien densa esta. O sea, como ahorita decía por ahí, pobres de los que no le han entrado a todo lo demás porque sí deben de estar medio perdidos. O sea, sí es una serie ya difícil de entrar.
No, es que leemos el comentario Juan Carlos Lovera. Abusados, porque si se descuidan le pintan un es Claudia.
Les va a caer como Marcelo Ebrard les cayó a esos del... que estaban pintando la barda de Claudio. ¿Por qué están pintando mi barda?
Ay, pero promete, y aunque ha cometido un par de cositas que sí es como la chapadrana con el mapa, lo del sablazo, que es nada más, sí, como, ¿para qué haces un cliffhanger innecesario? Pudieron haber, hay un millón de maneras de demostrar que está no entrenada una y una más o menos entrenada, etcétera, pero al menos los hilos interesantes prometen, el hecho de que los villanos no sean imperiales random, sino sean esta parte de esta, de este culto que son las hermanas, y que sus mercenarios sean unos Dark Jedi y no otros inquisidores random que nomás andan ahí volando con sus espadas helicóptero, y por el bien de Darth Vader o Palpatine o quien sea.
Yo sigo esperando.
Hay una agenda que no sabemos ni por qué, yo no sé por qué Tron es relevante, o sea, sé por qué Ahsoka lo está buscando, porque quiere terminar de darle en la madre, ¿no? Y quiere buscar a Ezra, en cierta parte, por eso Sabine sí, también sí, está. Sí. Sí, sí, ahora, sí. También hace ese comentario, ¿no? Donde, que creo que muchos tal vez sentimos, donde le dice, te quiero como una hermana o algo así en el, la proyección que le van, y fue como, ay, yo pensé que se querían diferente. Pero bueno, está bien.
Pero promete, güey, a mí me tiene muy entusiasmado como todo el potencial que tiene la serie. O sea, me tiene entusiasmado ver a Ahsoka, ver a Sabine, ver a Chopper, ver a Hera Syndulla, el Ghost. Es como esta carta de amor a lo que fue Rebels. Y me tiene entusiasmado también lo que pueda presentar a futuro, la verdad.
Yo la verdad es que ya he visto suficientes productos de Star Wars para saber que siempre es más padre lo que te imaginas que lo que acaba sucediendo. Pero ojalá que en esta serie nos dé cosas chingonas en el aspecto de la galaxia nueva. Eso es lo que más me emociona de esta serie, que vamos a conocer otra galaxia. Fuera de eso, pues creo que todavía no se luce tanto Ahsoka, pero como decía por ahí Pavel Echavarría hace rato, está padre el símil de que los otros güeyes, los Darth Vaders de Petatiux, también son ex-Jedi que se salieron de, pues, de la orden como Ahsoka. Entonces,
pues lo salieron, ¿no?
Lo salieron, ¿verdad? Pero creo que puede haber mucha cosa chida de Ahsoka, y pues esta Rosario Dawson siempre es chida, ¿no?
Sí, sí, como sí, dice sí. Santiago Caballero, hay que tenerle fe porque Ahsoka es el bebé de Filoni y lo está llevando, y hay una película. Después de... O sea, Obi-Wan no fue tan mala como Book of Boba, pero pues también no. Creo que tiene mucho más trauma generacional de varias generaciones con el personaje, etcétera, que era muy difícil que le diera gusto a todos, y aún así encontraron cómo decepcionarnos.
Fue peor, dice la
pero denle, siento que chance, güey. Ahí está Mandalorian como una base de calidad, y ahí está Andor que nos demuestra que se puede hacer algo muy chido en este Andor, espacio, sí. Y esperemos que Filoni tenga la capacidad de aprender de las victorias y de las derrotas también.
Ese Mario tiene todos los monos, güey. Tiene a Tron, acabamos de ver a su Ahsoka con su...
Sí, estamos en la gustada sección de los monitos de Mario Flores. Ahí está Tron.
Fíjate que Tron, o sea, yo solo tengo un mono de Dark Series, porque de las Black Series, porque no he querido aventarme ese pozo sin fondo.
Porque no quiero gastar dinero.
Ajá, también, güey. Tengo a Darth Revan, porque significa mucho Darth Revan, y marquen mis palabras. Darth Revan es el futuro narrativo de Star Wars o el universo expandido también. Y Thrawn, güey, creo que sí es un personaje que compraría, la verdad, un mono que...
Y sabes lo mejor, que todos estos los compré en turbo rebaja, porque pues como que nadie los quería, y así de, deme 200 pesos. Ajá, igual Walmart decía, pues ya deme 50 pesos, joven, y...
La compra de una coca se lleva su Max Series.
Su mona.
Antes de cerrar, tenemos un super chat.
Tenemos algunos, ¿no? Uno o varios, no me acuerdo.
Monsieur Rico.
Monsieur Rico.
Que si es rico, porque nos manda 100 pesos y nos dice que chingón verlos. Los veo en la repetición porque no he podido ver a Ahsoka. Saludos. Muchas gracias, Monsieur
Rico. Ojalá te guste cuando...
Ojalá, güey, ojalá.
¿Qué más nos faltó de si no para ya cerrar? De estas cosas, pues creo que de nuevo es muy bueno, es muy prometedor. Creo que los fallos no son tan malos.
Pero se
le nota que pueden. Y de nuevo, a veces no es bueno ilusionarse con estas cosas porque pues luego ya ven cómo son. Pero esperemos que vayan a la mejor dirección que pueda, y que pues nos den otro espacio interesante, como dices, que nos ayude a reencariñarnos con estos personajes que ya estaban un poquito abandonados. Háblese de los de Rebels. ¿Qué tal que salga Omega, Mario, tu personaje favorito?
No, ese sí que chingue su madre. No me recuerdes esa vida. Pero bueno, todo bien acá. Por ahí decía en el comentario de que esa fue la primera vez que vemos un conflicto de lightsabers entre dos chavas. ¿Sí? Creo que sí.
Es la primera vez que dos morras se enfrentan a sablazos.
Muy, muy, muy machista.
Muy
muy machista, pero qué bueno aquí, de hecho, pues, la gran mayoría de las protagonistas son mujeres. Nada más vemos por ahí a Ray Stevenson y Bonatron, que ni ha salido, pero está padre eso. Vamos sí. a ver.
Y ahora el damsel in distress es Ezra, que está ya perdido.
Exactamente. Y pues creo que con eso terminamos, ¿no, amigos?
Así es.
No nos vamos sin antes recordarles, agradecerles primero que nos hayan sintonizado en vivo, que nos escuchen en la retransmisión. Ojalá ya hayan visto los dos episodios de Ahsoka al momento de que escuchen este podcast. El último de la primera temporada del Fandalorian a través de Pikey Network. Vendrán más episodios, vendrán cosas nuevas. Vienen cositas, ¿no? Hashtag vienen cositas. Muchas gracias.
Habrá señales.
Habrá señales. Sí. Muchas gracias a quien nos escucha, nos sintoniza, nos mandan sus pesos, ¿no? Tan lejos de la quincena y tan cerca de la próxima. Sabemos que es difícil, pero muchas gracias a quienes nos han seguido a través de la historia de este bonito podcast que con mucho gusto hacemos. Gracias a las nuevas caras, los nuevos chats, gracias a los superchats y pues escúchenos en su plataforma de podcast favorita, ¿no?
Sí, muchas gracias por acompañarnos en esta, la primera temporada de El Fandalorian en Pikey Network. Ha estado muy chido. Vamos a ver si lo hacemos más seguido, pero por lo pronto ahorita termina la primera temporada de El Fandalorian, pero no pasa nada porque inmediatamente ahora empieza el spoiler de Ahsoka, que vamos a estar grabando mediante, si Dios nos da licencia, cada semana, y con otros miembros de el Pikey Network. Ya dijo el Rui que sí jala para el spoiler boiler, así que esperen spoiler boiler, porque además recuerden que con la huelga de artistas tenemos que aprovechar que tengamos cosas nuevas ahorita.
Nosotros no estamos en el sindicato.
Ya sé.
Afortunadamente para ustedes. No, pero infinitas gracias por escucharnos, sintonizar. Y pues, queridos amigos, ¿cómo te encuentran en redes Fire?
Arroba FireDev en Twitter, bueno, en X e Instagram.
Ex. Yo jamás le voy a decir.
Jamás, ex, jamás, jamás, jamás.
Jamás le voy a decir Twitter, güey.
Pues sí, siempre, toda la vida.
Sí. Y a ti, Mario Catano.
Mario Flores en las redes sociales a mi alcance, que son Instagram y Twitter.
Eso, a mí me encuentran también en Twitter e Instagram como @boludurán. Y pues siguen a Pikey Network, que están en Twitter como @Pikey y en Instagram como @PikeyNetwork, si no me equivoco.
Ahí están en pantalla.
Exactamente, Pikey Network. Muchas gracias, querido amigo. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio, que ya será de otra temporada, espero.
Exactamente. Gracias.
Muchas gracias. Bye. Nos vemos, amigos.